en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y ya saben que aunque el verano se resiste a aparecer con todo su esplendor, pronto las temperaturas volverán a estar por encima de lo normal. Por eso se hace necesario conocer las consecuencias de esto, sus efectos negativos en nuestra salud. Y por lo tanto, bueno, pues es un placer tener los consejos y las recomendaciones desde el Centro de Salud del Torrejón, de nuestros profesionales sanitarios, nuestros médicos, porque hoy tenemos aquí multitud de profesionales, médicos de familia y medicina familiar y comunitaria. Claro.
Así es,
muy buenas.
Hola, Jesús, buenas, Menchu.
Director del Centro de Salud del Torrejón y además viene, como digo, muy bien acompañado. Con nosotros está Marta García.
Hola,
muy
Menchu.
Buenas. Y también otro de sus doctores, Alberto Mora. Muy buenas.
Buenas, Menchu.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, Jesús, porque no nos olvidemos que también desde el Ministerio de Sanidad, ya desde primeros de junio hasta el 15 de septiembre aproximadamente, se activa ese plan de prevención de los efectos que traen las altas temperaturas.
Así es, Menchu, aunque parece que va a ser en vez de la ola de calor, la ola de frío, ¿no? Parece que estamos entrando en el otoño más que...
Sí, yo muchas veces lo comparo
con... En el verano que llega hoy, ¿no? Y efectivamente ya llevamos más de 15 años con este plan de prevención de altas temperaturas, tanto por parte del Ministerio como parte de la Consejería de Salud en Andalucía, en el que intentan pues eso, reducir todos esos posibles efectos negativos, el impacto que puede ocurrir en estas temperaturas de verano, en este clima estival, y la posible aparición de olas de calor, que son subidas de temperatura en determinados días más allá de lo esperado. De forma que diariamente se detecta un poco la previsión de temperatura por parte de los servicios de salud en los próximos 3 días, y si hay una previsión, siempre previsión meteorológica, de temperatura por encima, pues entonces se categorizan en cuanto a los días de pues alerta roja, alerta naranja o alerta amarilla, ¿vale?, en función a las temperaturas. Y de forma coordinada con las instituciones sanitarias, sobre todo con los centros de salud y los hospitales, se prevén la posible atención de las consecuencias que puedan ocurrir durante esos días, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el verano pues siempre una época de más diversión, de vivir en la calle mucho más tiempo, hay más riesgos también de accidentes de tráfico, como después comentaremos, e intentar prever sobre todo la atención a los pacientes domiciliarios, ¿vale? Aquellos pacientes que están en casa, que como hemos comentado otras veces aquí, una de las grandes enfermedades de nuestra sociedad y nuestra comunidad es la soledad, y muchos pacientes no tienen la suerte de poder contar con familiares que lo atiendan, con lo cual...
Hablamos de los ancianos y ancianas,
claro,
¿verdad?
Entonces, bueno, siempre tenemos detectado los cupos médicos, cuáles son los ancianos de más riesgo, que tienen menos posibilidades familiares, o viven en cuartos pisos de bloques sin ascensor. Y entonces, bueno, durante verano siempre, antes de que empiece esta campaña, ponemos en marcha visitas domiciliarias por parte de la, sobre todo la enfermería de familia y el médico de familia, para revisar a estos pacientes, darles las recomendaciones. Como hemos dicho, en este plan de altas temperaturas también colabora Salud Responde. Salud Responde conoce estos pacientes y los telefonea, aunque ellos no hayan dicho nada, y le van a preguntar, pues, ¿cómo te va? ¿Cómo vas teniendo el verano? Haz esto, bebe más agua, busca la sombra. Una serie de consejos positivos. Y bueno, y en esta época, pues, siempre tener ese mayor control de estos pacientes de riesgo, que bueno, que siempre tenemos que tener en cuenta que las visitas se aumentan en función a la alerta. Si hay una alerta roja, pues entonces las visitas aumentan, se coordinan médicos y enfermeras, pues esta semana vas tú, esta semana voy yo, se llama por teléfono también, como hemos dicho, nosotros Salud Responde, y evitar pues el riesgo que pueda ocurrir por una, como ahora veremos, una temperatura elevada, ¿no?
Sí, conocemos que incluso puede alterar nuestras funciones vitales, por eso se nos hace necesario, Alberto, conocer qué ocurre al cuerpo, qué le ocurre como resultado de esa exposición al calor extremo.
Bueno, las personas en general, pues bueno, sufren enfermedades relacionadas con el calor cuando el sistema que nosotros tenemos para regular de temperatura se sobrecarga. Entonces, normalmente el sudor es un mecanismo de defensa que se utiliza para enfriarnos, pero en ciertas condiciones no solo se puede alcanzar con eso. Entonces, en estos casos, la temperatura del cuerpo de la persona aumenta rápidamente y las temperaturas corporales que son demasiado elevadas pueden llegar a dañar el cerebro u otros órganos vitales. Varios factores que podemos tener en cuenta que alteran la capacidad del cuerpo para enfriarse durante los días de calor extremo, pues son sobre todo cuando hay mucha humedad o el sudor no se evapora lo suficientemente rápido, lo que impide que el cuerpo libere el calor con rapidez. Otras condiciones que pueden limitar, como estaba comentando también Jesús, la capacidad de regular la temperatura, ser un anciano, que tenemos mucho en nuestra zona, ser bebé o niño, generalmente de 0 a 4 años, tener obesidad, las condiciones como la fiebre, la deshidratación, las enfermedades crónicas como las cardíacas o incluso las mentales, la mala circulación, las quemaduras solares producto de una exposición prolongada o el uso de determinados medicamentos o el consumo de bebidas deshidratantes como el alcohol.
No olvidemos que también hay colectivos que trabajan en la calle, ¿verdad? Colectivos laborales que su trabajo es precisamente soportando esas altas temperaturas, ¿verdad? Hay todavía muchas personas que se encuentran en esa jornada laboral incluso en verano.
Sí, sí, efectivamente el trabajo a la intemperie, al aire libre de muchos pacientes que trabajan como albañilería o que trabajan también en la construcción o que trabajan en carreteras, pues eso los hace mucho más sensibles, y el hecho de que estén expuestos a altas temperaturas durante muchas horas, pues hace que en ellos la prevención sea especialmente necesaria y eficaz. Incluso muchas veces ha habido años en que las temperaturas han sobrepasado unos límites en los que incluso ha habido que interrumpir la actividad laboral en determinados momentos, ¿no?
Por eso quería también dejarlos palpables, ¿verdad? Y darles visibilidad. Eso sí, Marta, no olvidemos que hay un colectivo más vulnerable. ¿Quiénes están en mayor riesgo de tener una enfermedad relacionada con la calor? Y por lo tanto, bueno, pues también deberemos de tenerlos más protegidos.
Pues las personas que están en mayor riesgo y por lo tanto tenemos que tener más cuidado son sobre todo los niños, más los menores de 4 años, los bebés, que debemos de cuidar que beban mucho líquido, refrescarles con frecuencia, vestirles con ropas más claras, frescas. Y no debemos dejarlo solo nunca en los vehículos, que se han dado caso, han salido las noticias.
Continúa habiendo casos, sí, ¿verdad? Cada año.
Luego, como hemos hablado antes, los ancianos o las personas dependientes, que por sí solos no se pueden cuidar, no tienen cuidado en este tipo de cosas, pues están más atentos, deben ser visitados por lo menos una vez al día en el domicilio por un familiar, por un vecino, o pedir ayuda a los servicios sociales para que estén pendientes, los refresquen, los hidraten. Personas con enfermedades crónicas o que tomen un tratamiento crónico, como ha contado Alberto antes, esto es importante que sigan con su tratamiento habitual y que consulten con su médico en caso de algún cambio. Y bueno, lo que acabamos de comentar, las personas que tienen que trabajar al aire libre cuando hay altas temperaturas o que realizan deporte. En ese caso, pues reducir la intensidad de la actividad física en las horas más calurosas, beber frecuentemente agua y, bueno, pues si es posible, estar más a la sombra, más descansos a la sombra.
Por lo menos en ese horario, ¿no?
Más claro, y actuar con sentido común. Es que el deporte es magnífico, la realización de ejercicio físico es magnífico y nos gusta, y todos procuramos en verano sacar algo de más tiempo, pero a las 3 de la tarde correr o coger una bicicleta a las 3 de la tarde en el mes de julio y agosto, pues un poco jugársela de manera importante, como veremos con las enfermedades que ahora esto puede causar. Se puede coger la bicicleta a las 7 de la mañana o a las 8 de la tarde, que son horas mucho más fresquitas que cuando el calor apriete y tú ya estés en tu casa y no te expongas a un riesgo innecesario, ¿no?
Exactamente, muchas veces son cosas de sentido común, pero sí es verdad, Jesús, que bueno, que estas altas temperaturas afectan a la salud. ¿Cómo pueden afectarnos? ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar?
Pues normalmente hay una variedad importante de situaciones clínicas, de situaciones que los pacientes pueden sentir. Sencillamente, bueno, pues aparte de sudar mucho o de tener sensación de que el cuerpo está un poquito flojito, pues aparecen también aparición, por ejemplo, de los calambres, sensación de calambres, sobre todo en las extremidades distales, en las manos o en los pies, sensación de que se te queda adormecida las manos como consecuencia del calor que estamos sufriendo. El agotamiento es otro proceso, la persona pues lógicamente pues está más cansada, le duele la cabeza, puede tener náuseas, vómitos, sensación de que tiene mucha sed, ¿vale? Y si vamos avanzando en cuanto al grado de podríamos decir de gravedad, pues el siguiente cuadro puede ser la deshidratación, en que la persona no se puede levantar, tiene sensación de que está siempre postrada, sentada, porque no se puede levantar porque se marea, un decaimiento y esa deshidratación hay que suplementarla pronto, porque si no, pues aparece el siguiente cuadro, que es el golpe de calor, ¿vale? El temido golpe de calor, en la que la temperatura de la persona aumenta por encima de los 40 grados, el cuerpo se pone caliente, rojo, te duele la cabeza, tienes vómitos, náuseas, el cuerpo te dificulta moverte, mareo, y puedes perder la conciencia, tener convulsiones o entrar en coma por un golpe de calor.
Y es puede... más grave de lo que pensamos, ¿verdad? Claro, muchas veces.
Bueno, y todos los veranos, por desgracia, muere alguna persona por un golpe de calor, y son gente jóvenes, fuertes, gente que están practicando footing, y como hemos dicho antes, en horario intempestivo, y bueno, le pega un golpe de calor, se marea, cae, y como no hay nadie, porque también a las 3 de la tarde la gente suele estar en su casa, si son razonables, pues nadie lo puede atender, y se encuentran después fallecido esa persona porque le ha dado un golpe de calor. Y no olvidemos, como consecuencia, que no le damos tanta importancia, el tema de la piel, ¿vale? Los melanomas, los carcinomas de piel, consecuencia del sol, están aumentando al año, casi 4.500 casos al año de melanoma por exposición prolongada al sol. Y el sol está en invierno y en verano, ya lo comentaremos y veremos un poquito, porque queremos hacer este programa un poco más general y centrado en lo que es la prevención de las altas temperaturas y el plan de la ola de calor, y haremos un programa más ya cuando llegue el calor, porque ahora casi, claro, si hablamos de ir a la playa y vamos con la manta,
se augura lejos en el
entonces
tiempo.
En julio queremos también hacer un programa más completo, más concreto, de lo que es ir a la playa, el sol, el baño, las prevenciones de accidentes.
Ese tiempo de ocio, tiempo libre, ese disfrute para que sea, bueno, pues un verano con salud. Sí es verdad, Marta, que al final, bueno, nos ha hablado Jesús de esos calambres musculares. ¿Qué se debe de hacer si ante uno de ellos?
Pues como son sobre todo consecuencia de una sudoración excesiva después de una actividad física intensa, lo más importante sería parar la actividad física o parar el exceso de actividad y descansar en un sitio fresco. Luego beber zumo, agua, bebidas deportivas diluidas en agua. Y en caso de que los calambres duraran más de una hora, pues sí sería recomendable que acudiera a su médico para una valoración.
Uh-huh. Y eso también es verdad, que muchas veces no sabemos cómo actuar. Por eso, Alberto, y ante un agotamiento por calor, ¿qué haremos?
Bueno, pues un cuadro que puede confundirse un poco con el golpe de calor, sino un poco la diferencia es que afecta generalmente tras varias jornadas soportando altas temperaturas. Por eso también especial vigilancia en los ancianos que soportan altas temperaturas y que tienen la situación de fragilidad, como hemos visto antes. Y entonces se produce una sudoración intensa que se produce a lo largo de generalmente de varios días, que reduce los fluidos que tenemos y la restauración de las sales necesarias. Entonces los principales síntomas que nos podemos encontrar, que algunos son similares a los del golpe de calor, pues puede ser desvanecimiento, la debilidad, somnolencia, incluso insomnio o agitación nocturna. Entonces lo principal para esto, el qué hacer, pues ayudar a la persona a enfriarse. ¿De acuerdo? Sería lo que deberíamos hacer en primer lugar, ya que es un cuadro que dura varios días, y entre las medidas de enfriamiento que pueden resultar eficaces podemos nombrar alguna para que la gente también la sepa. Bebidas frescas, como había comentado Marta, sin alcohol, descanso en un lugar fresco, una ducha, un baño o baño de esponja con baño frío, un ambiente con aire acondicionado o con alguna refrigeración, y por supuesto estar muy pendiente de la ropa, que a veces no estamos pendientes y nos ponemos a veces las mismas ropas en casa que el resto del año. Hay que tener una ropa liviana, fresca, y si los síntomas pues no cedieran en aproximadamente una hora, vemos que la persona no consigue disminuir su temperatura y deberíamos de consultar con algún servicio médico.
Muchas veces, Jesús, hablamos de que en el cuerpo pues le cuesta trabajo compensar, ¿no?, esa variación de temperatura. Has hablado de ese golpe de calor. ¿Cómo actuaremos ante una persona que lo...
Claro, el golpe de calor es una emergencia médica y como tal tiene la misma atención que un cuadro de parada cardiorrespiratoria. Si nosotros nos encontramos una persona tirada en el suelo, no responde, la tocas y está caliente, caliente, o está expuesta al sol porque se ha desvanecido y no la encontramos así, lo primero con el teléfono, llamar al 112 para poner en marcha los dispositivos de atención de forma rápida. Pero mientras, ese paciente hay que llevarlo a la sombra ¿vale? Debe de estar en la sombra, porque lo que intentamos es quitar ese calor que su cuerpo está generando, ese calor que tocamos y que se ve que el cuerpo está caliente, que normalmente está seco, no, vamos, hemos dicho del mismo nivel de atención una parada, pero bueno, el paciente puede no estar parado, puede tener un pulso rápido, pero está sin conocimiento. Colocarlo a la sombra, hemos dicho, quitarle la ropa para que el paciente transpire y se airee de manera correcta, ¿vale? Si está consciente, o sea, si nos responde, aunque nos gime o nos hace algún tipo de respuesta a la estimulación, pues hay que colocarlo pues con la cabeza ligeramente elevada, ¿vale? Y si, por supuesto, está consciente, le vamos a ofrecer pequeños sorbitos de agua, que vaya humedeciendo sus labios, que dé algún sorbo de agua, si está consciente. Si no está consciente, no hay que ofrecerle líquido, ¿vale? Colocarle, si tenemos a mano agua, botellas o tal, agua o frío, ¿vale? Hielo, si podemos tener, en la cara, en las axilas, en las zonas esas donde la temperatura es más grave. Y, sobre todo, por ejemplo, intentar colocarlo en una semipostura de seguridad, que es tumbado de lado, un poquito con las piernas flexionadas, ¿vale? Hasta que vengan los servicios de atención sanitaria. Generar frío, quitar del sol e intentar, si está consciente, dar líquido y siempre avisando, como hemos dicho, de manera rápida al 112.
Lo que sí es verdad que el verano hace que salgamos más a la calle, que disfrutemos más de esas actividades en el exterior. Marta, ¿qué haremos si tenemos que hacer precisamente esas actividades?
Sí, vamos a estar al aire libre, pues lo importante es buscar un sitio de sombra, intentar estar a la sombra. Luego, evitar las actividades en el exterior en las horas centrales del día, que es donde el calor es más intenso. No debemos olvidar descansar, beber líquido, como ya hemos comentado, refrescarnos la cabeza con agua, refrescarnos un poco el cuerpo. Luego, utilizar un calzado fresco, cómodo y que transpire. Y importante también la ropa que ha dicho antes Alberto, ¿no? Una ropa ligera, que no esté apretada y que sea con colores claros, mejor.
Mejor claro que oscuro, claro, ¿verdad? Claro.
No, y si no se puede estar a la sombra porque estemos corriendo o estemos trabajando, pues está nuestra típica gorrita, que ahora están cada vez más de moda. Y si hace falta, pues el pañolito de los albañiles de toda la vida, que evita que el sol te dé, se refresca, se moja. Y esos pañolitos yo estoy acostumbrado siempre en mi infancia a verlo en toda la gente que trabajaba en los andamios, en la albañilería,
en
las
carreteras.
Ahora es más típico, ahora está la gorrita, que es más cómoda, pero bueno, que en un momento dado protegerse, ¿vale?
Y esas cremas también con un factor
alto de protección solar, como hemos hablado de sus daños sobre la piel, ahí es básico y importante tenerlo siempre presente, no solo cuando vamos a ir a la playa, es que el sol te da si tú sales a por el pan o a comprar el periódico.
Sí, incluso en el escote,
sí,
¿verdad?
La protección realmente deberíamos ponérnosla siempre. Desde por la mañana,
los
si
brazos,
vamos a salir.
Y en pieles suaves o en tipo de piel más sensible, con ojos claros, pelo claro y gente que se quema, pues incluso durante el invierno. O sea que la protección la acostumbramos al verano, pero que el invierno también puede ser tan dañino como el verano, ¿no?
La verdad que, Alberto, muchas veces decimos, mejor nos quedamos en casa, pero no todas las casas están acondicionadas, ¿verdad?, para refugiarnos o por lo menos evitarnos el soportar esas altas temperaturas. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues una serie de medidas que, bueno, muchas de ellas pues son de casi prácticamente de toda la vida, ¿no?, pero intentar recordarlas un poquito porque la verdad que vienen muy bien. Permanecer, siempre intentar permanecer lo mayor número de horas en las estancias más frescas que tenga la casa.
Siempre hay alguna estancia, ¿no? ¿Alguna habitación?
Sí, algunas veces que están fuera a lo mejor de la zona donde da más sol, o la orientación depende también que tenga la casa, pero hay zonas más fresquitas de la casa. Bajar sobre todo de las habitaciones que no se van a estar usando, ¿no? Bajar persianas, toldos, cortinas, evitando que el sol entre directamente y vayan acumulando las habitaciones calor. Intentar evitar usar máquinas y aparatos que puedan producir demasiado calor en las estancias, sobre todo en las que se va a estar más tiempo. Utilizar medidas, sobre todo, como hemos dicho antes, medidas tradicionales a su alcance, como puede ser el abanico, la gorra, el pañuelito con el agua, como hemos dicho antes. En el caso de que dispongamos de ello, pues los ventiladores, que no enfrían el aire, sino simplemente que provocan una corriente de aire refrescante. Y en el caso de que tengamos aire acondicionado, también podríamos utilizar los aparatos de aire acondicionado, siempre teniendo en cuenta mantener una adecuada temperatura, no bajarlo de los 23-24 grados, porque serían ya temperaturas demasiado frías, y mantener, para, por supuesto, el ahorro energético, las puertas y ventanas cerradas. Respecto a lo que también podemos hacer en casa con las medicinas, un pequeño apunte, pues tenerla siempre en un lugar fresco, ya que venimos del centro de salud para hablar un poco de las medicinas, tenerla siempre en un lugar fresco y que el calor tampoco pueda alterar la composición, sobre todo los jarabes y demás que se pueden alterar mucho con esto. Y preparar, como último consejo para los niños, preparar los biberones en el momento justo de darlo para evitar también esa leche que pueda estar en un sitio, en una temperatura demasiado elevada que pueda alterarla o ponerla mala.
A veces también los días de mucha temperatura, como ha dicho él, el ventilador pues moviliza el aire. Debemos de procurar, por ejemplo, poner cacharros con agua, pequeños recipientes con agua, tipo palanganas o pequeños
cubos
con agua en las habitaciones, en los rincones, para que no estemos, y que ese agua pues facilite un poquito que esa humedad esté mejor y que acondicione también un poco hace el ambiente más respirable. El cubo se cambia, se tira, se aprovecha el agua, por ejemplo, para regar las macetas, de manera que regeneremos, pero que hay que también ventilar de esa forma las habitaciones.
Uh-huh. Y bueno, yo incluso recomendaría de vez en cuando esa fregona, ¿verdad? Más un poquito más húmeda para que también
sí,
el suelo
tener el suelo humedecido también ayuda bastante.
Poco a poco todos vamos aprendiendo de esos consejos, pero sí es verdad, Jesús, que al final, bueno, pues muchas veces tenemos que salir a la calle y coger el vehículo, conducir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta una vez que nos ocurre?
Bueno, los vehículos se convierten en un instrumento muy útil durante el verano, que lo aprovechamos para hacer todo lo que nos gusta, viajar, pequeñas distancias, ir a la playa, al campo, pero también se puede convertir en un riesgo si no tomamos ciertas precauciones, evidentemente. Hay que intentar descansar pues cada 2 horas o 200 kilómetros, aunque sea estirar las piernas, relajar nuestra mente un poco, procurar en el viaje, si vamos a hacer viaje, llevar líquidos para hidratar, alguna botellita de agua que vayamos también renovando, que no se sobrecaliente, y también tener precauciones para que no revisar los coches de manera adecuada antes de que llegue el verano en nuestro taller de confianza, para que las condiciones técnicas sean adecuadas. Y no beber alcohol, evidentemente el consumo de alcohol y la conducción genera un riesgo que puede dar problemas importantes tanto para nosotros, nuestra familia que llevamos en el coche, como en el que viene enfrente, por lo tanto disminuye el accidente. Y como vehículo que es, y hemos comentado aquí, intentar que no se dejen ni niños, ni personas mayores, ni animales dentro del coche.
Ni aunque pensemos que son 5 minutos.
El coche es un invernadero. Si se cierran los cristales, se cierran las puertas para que el niño no se salga, el sol ahí en 10 minutos alcanza una temperatura inaguantable. Por lo tanto, que no nos descuidemos ni dejemos a nadie ahí. Y si lo dejemos las llaves a mano, las ventanas bajadas y lo coloquemos en la sombra, si es una cosa totalmente necesaria. Pero si no, procuremos de mantener esas normas, puesto que todos los años ocurren. Y aparte se cumple un delito de maltrato a la persona que esté en el interior. Utilizar el aire acondicionado si lo tenemos, utilizar las ventanas abiertas como forma de climatización y sobre todo buscarse un parasol, que un parasol no cuesta nada en cualquier tienda que se pueda componer y evita que la temperatura ahí se aumente y cuando nosotros nos entremos en el coche, a la hora de entrar y salir nos adaptemos, porque mucha gente sufre verdaderas consecuencias, hemos dicho, de calambre o sensación de golpe de calor o agotamiento cuando está dentro del coche, porque el coche es un horno, por lo tanto ser precavidos en ese caso y acondicionar la temperatura progresivamente.
Sí, es verdad, Marta, que ya Alberto nos anunciaba cuando hablábamos de esas condiciones en nuestra casa, esos alimentos, ¿no? Los alimentos también tenemos que tener cierta precaución.
Sí, bueno, no solo los alimentos, también en nosotros, lo más importante es el lavado de mano, que hace poco tuvimos un programa recordando el lavado de mano, porque en verano se da mucha gastroenteritis, entonces, bueno, así prevenimos que los alimentos se contaminen. Importante también limpiar la cocina, tenerla higienizada. Consumir alimentos que procedan de establecimientos autorizados. Yo compraba a veces queso, chacina, que vamos al campo, ¿no? Pero ahora en verano hay que tener más cuidado porque pueden crecer algún microorganismo que nos causa alguna enfermedad. No interrumpir la cadena del frío de los alimentos, no consumir aquellos que creamos que tengamos dudas porque hayan estado expuestos a las altas temperaturas. Tener precaución con los alimentos que contengan huevo, hay que tener cuidado con el huevo, lavar las cáscaras bien antes de cocinarlo, aunque las vayamos a quitar las cáscaras, pero bueno, con la misma mano podemos contagiarnos. Y consumirlo enseguida, nada más sacarlo de la nevera, pues consumirlo, no dejarlo mucho tiempo. Y luego cocinar bien los alimentos, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Más en verano, evitando que estén crudos, y si nada más cocinarlos, pues consumirlos, no dejarlo en la cocina mucho tiempo porque está haciendo calor. Vamos, ahora mismo no, pero va a hacer calor.
No, no, y cuando se abre un brick de leche.
Claro, o bueno, todo eso también, claro.
Alimento, bueno, pues la nevera,
sí,
¿no?
Siempre. Eso, siempre mejor en la nevera.
Y guardar.
Luego también podemos evitar el contacto entre los alimentos crudos y los que ya están cocinados. Y luego, bueno, el agua potable, ¿no? Que sabemos que siempre, aunque sea para lavar los alimentos o para consumirlo, siempre agua potable. Eso siempre, no hará en verano solo.
Pues los alimentos también, bueno, ya haremos más programas, a lo mejor con dedicados específicamente, como nos ha dicho Jesús, pero sí es verdad que tienen también una importancia abismal. Alberto, al final tenemos que darnos cuenta que con el verano, pues ese tiempo de disfrute, pues aumenta, sobre todo los fines de semana. ¿Qué haremos si, bueno, decidimos aumentar nuestra exposición al sol? ¿Qué consejos nos recomiendas?
Bueno, pues recordar una serie de medidas como antes, que yo creo que casi todo el mundo más o menos la sabe, pero a veces pues no la recordamos lo suficiente. Y bueno, es muy importante tenerlas en cuenta. Como hemos comentado antes, evitar la exposición prolongada siempre en las horas centrales del día, ¿no? Que en este caso serían desde las 12 hasta las 5, que son aquellas horas la máxima incidencia de los rayos solares. Quedarse dormido en el sol a pesar de usar la protección solar. El hecho de tener la protección solar no significa que podamos pasar más tiempo debajo del sol, sino significa que nos estamos protegiendo. Muchas veces nos ponemos la crema y como si ya estuviéramos protegidos para tumbarnos directamente al sol. Hidratarse, por supuesto, y refrescarse de forma abundante y frecuente, sin evitando esa sensación de sed, intentarnos anticipar. Protegerte la piel, la cabeza, los ojos, contando las gafas de sol, los gorros, los sombreros. Utilizar productos de protección solar adecuados, generalmente superiores a 15 e idealmente superiores a 30 o 50, sería lo ideal. Nosotros intentamos recomendar que la protección sea del 30 y del 50 casi siempre. Y evidentemente, dependiendo del tipo de piel o la zona del cuerpo en la que se apliquen, pues puede tener una u otra, pero que es recomendable que sea 30 o 50. Los protectores deben aplicarse cada 30 minutos, o sea, 30 minutos antes de exponerse al sol, y renovarse cada 2 o 3 horas y después de cada baño, en el caso de que nos mojemos. Evitar, es muy importante sobre todo esto para la gente joven, evitar los productos de bronceado, porque son sustancias que llevan sustancias, algunas con alcohol, aromatizantes o perfumes, que son fotosensibilizantes, que atraen el calor y pueden provocar quemaduras con muchísima más rapidez que hasta incluso si no tuviéramos ni protección. Y proteger especialmente a aquellas poblaciones de riesgo, como son los ancianos, los niños, y evitar que los menores de 3 años estén expuestos de forma directa al sol. Y, por supuesto, no olvidar que cuanto más alto tomamos el sol, pues más se incrementa el riesgo de tener una quemadura, más nos estamos acercando a los rayos.
Las dolorosas quemaduras.
Sí, cómo no. Y, por último, muy importante también me parece el mantener estos mismos hábitos los días que están nublados, porque parece que los días que están nublados el sol no da, y el sol la verdad que da bastante, incluso más, porque se filtra a través de los rayos, no llegan directamente. Entonces, bueno, es muy importante que lo mantengamos durante todo el verano.
Sí, es verdad que el sol, bueno, pues es para disfrutar, pero también tenemos que tener cuidado con esos efectos, como decimos, que pueden perjudicar la salud. Sí, es verdad que el calor también influye en el sueño. Marta, ¿qué efectos tiene el exceso de calor?
Sí, por encima de los 26-28 grados ya afecta al sueño, provocando que sea irregular, de mala calidad. Y ya eso pues ocasiona que baja una bajada de rendimiento, irritabilidad y cansancio. Sobre todo afecta a los ancianos y a las personas que ya de por sí padecen insomnio. Y sobre todo los cambios de temperatura bruscos son los que más influyen en la y tienen peores consecuencias en el sueño.
Uh-huh. Y ya nos quedamos sin tiempo, pero sin antes tenemos que hacer también un inciso. ¿Qué podemos hacer para mantener la higiene del sueño en esta época, Alberto?
Bueno, pues brevemente, mantener un horario regular de sueño, que eso lo recomendamos siempre, pero en especial para el calor, entre 7 y 9 horas, y los niños algo más. Evitar las siestas esas que nos gustan tanto en verano, que sean tan prolongadas. Uh-huh. Evitar que las siestas sean tan prolongadas, no más de 45 minutos. evitar comidas copiosas y esperar al menos 2 horas antes de acostarse, cenar regularmente a la misma hora y suspender aquellas tareas que te pueden mantener demasiado excitado antes de dormir, entonces sustituirlas por una lectura, por escuchar música, evitar por supuesto los dispositivos móviles, las televisiones cerca de la cara, cerca de los ojos antes de dormir porque distorsiona la calidad del sueño. Un colchón y una almohada apropiados, sobre todo si padecemos alguna patología de columna o algo, que no sea ni muy duro ni muy blando, y procurar mantener la habitación fresca y a buena temperatura y ventilada siempre antes de dormir.
Pues eso sí, Jesús, tenemos que resumir todo lo que hemos dicho, todo lo que habéis trasladado en esas recomendaciones, en esos consejos prácticos. ¿Cómo podemos protegernos del calor?
Bueno, como resumen de nuestro programa, evitar salir de casa a las horas centrales del día donde el calor es más perjudicial, beber líquidos abundantes sin esperar a tener sed, ¿vale? Sobre todo los ancianos que no nos la van a pedir, ofrecérsela a nosotros, agua y sobre todo zumos de fruta, evitar las comidas copiosas, tomar muchas frutas, verduras y nuestro rico gazpacho, que es una alimentación equilibrada y buenísima. Comer menos cantidad y más veces a lo largo del día, reducir las comidas calientes y evitar el alcohol, poca actividad física, sobre todo en las épocas centrales, hacerlo más en las horas más extremas, descansar y buscar siempre las sombras y condiciones de la casa adecuadas, espacios ventilados o acondicionados, sin olvidar en esos días nuestro sombrero, nuestras gafas de sol, nuestra crema protectora, ¿vale? Buscar las habitaciones más frescas de la casa. Durante el día cerrar las persianas y las ventanas para que no dé el sol y abrirlas por la noche para ventilar. Los alimentos siempre en el frigorífico, no reutilizar alimentos abiertos que nos puedan dar una gastroenteritis y siempre ver la conservación de los alimentos, sobre todo cuando vamos a bares y restaurantes, ¿vale? No dejar el coche dentro del coche ni niños ni ancianos ni animales con la ventana cerrada y ser solidario, ayudar más a las personas que estén con más situaciones de riesgo y que puedan sufrir las consecuencias negativas del calor.
Ya que estamos ampliando el espacio, sí es verdad, de las embarazadas no hemos hablado, pero ellas también tienen que tener una especial precaución.
Claro, evidentemente el embarazo, otra situación de riesgo que supone una sobrecarga para la persona, para la madre embarazada, y eso la hace más sensible. Por lo tanto, todas estas medidas hay que extremarlas en ese sentido. De todos modos, una embarazada puede ir a la playa, lo que pasa es que no puede estar vuelta y vuelta allí sobre la toalla, hay que utilizar más su sombrilla, su sombra, baños frecuentes y mucha hidratación. La persona embarazada tiene un consumo energético mayor y hace que todas estas medidas que hemos dicho haya que aumentarlas, ¿no? La ingesta de frutas y verduras y siempre el descanso sobre el lado izquierdo, que también es muy importante para este tipo de embarazadas, para que la circulación del feto sea adecuada, ¿vale?
Pues es todo un honor haberos tenido en el programa de hoy, porque estas recomendaciones son necesarias siempre, pero más cuando vamos ya cambiando.
Puedo anteceder lo que hemos comentado antes, que vamos a tener un programa, señor jefe Don Juan, muchas gracias. Vale, que es una primicia, pero que vamos a realizar un acto solidario importante en nuestro centro de salud. Ahora se acerca el verano, hemos dicho que hay más accidentes, los bancos de sangre se quedan sin sangre porque también la gente se va de vacaciones y los donantes habituales no donan, entonces vamos a hacer una donación solidaria masiva en el centro de salud del Torrejón, en nuestro centro de salud, en coordinación con el Banco de Sangre del Hospital Juan Ramón Jiménez, el día miércoles 3 de julio. ¿Vale? Miércoles 3 de julio, durante toda la mañana, entre las 10 semanas, y las 2.
¿No?
Quedan 2 semanas. Vale, y vale. Yo te iba a pedir la semana que viene venir con la jefa del Genial. Banco de Sangre para hablar un poco de los efectos beneficiosos que supone donar nuestra sangre y sobre todo el efecto que hace sobre nuestra comunidad y beneficios sobre todo pues a nuestra familia, amigos que lo puedan necesitar. Así que el día 3 de julio, todos aquellos que quieran donar su sangre, que tenemos bastante y que podemos donar un poquito para los demás, pues que contamos con su presencia el día 3 de julio.
Muy bien, y que apenas duele y, como tú has dicho, somos solidarios, ¿verdad?
No, hombre, sí, evidentemente es una muestra directa y rápida. Queremos muchas veces hacer muchas cosas y eso que lo tenemos a la altura de nuestro brazo, pues se nos olvida muchas veces.
Y es, bueno, muy importante, y más cuando ocurren, ¿verdad?, accidentes y personas que tienen un grupo sanguíneo diferente o les cuesta más trabajo localizar el suyo. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a ti.
Como no, Marta, Alberto, un placer.
Gracias.
Y ya sabéis, la semana que viene volveremos a tener un programa dedicado expresamente a la salud. Nosotros desde aquí devolvemos el tiempo de programa a nuestra programación habitual. Gracias por su atención. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.